Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El CUCSUR exige que se devuelvan los recursos asignados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Desde el CUCOSTASUR recuerdan el legado de Gonzalo Halfter Salas en la conservación. 54 estudiantes del CUCOSTASUR son galardonados con la presea Irene Robledo. Gestión del talento humano, parte inherente de la administración. Realizarán en Autlán la charreada en beneficio del ballet folclórico local. La Universidad de Guadalajara será coordinadora de la Comisión Ejecutiva e integrante de la Secretaría Técnica del SINDESMEC. Gobernador reitera, es Nuevo Vallarta y no Nuevo Nayarit, dialogará a cambio del nombre. Concentran seis estados la mitad de crímenes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 18 de marzo del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Diana Borbón como productora y reportera, de Gladiola Madera como periodista, de mi compañero el ingeniero Fernando García, y de mi compañero Benito Villaseñor. Le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a que se quede con nosotros estos minutos para mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. También le tenemos información en el contexto estatal, en el ámbito nacional e internacional. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio, recordándole también que estamos ya transcurriendo 77 días de este 2022 y por transcurrir 288, semana número 11. Le recuerdo la invitación, ya que estamos completamente en vivo y es la comunicación ida y vuelta en este espacio a través del 38-250-31, 38-265-32. Recordando también que puede establecer comunicación vía mensaje de texto o mensaje de voz al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado para usted esta mañana y así abrimos este espacio.
Señal local.
El Centro Universitario de la Costa Sur exige se devuelvan los recursos asignados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. En la marcha número 73, estudiantes, académicos y personal administrativo de este centro universitario entregaron a Casa a Jalisco 1.102 cartas, misivas firmadas por la ciudadanía y dirigidas al gobernador con la petición precisamente de que se cumpla y se devuelva este recurso ya asignado para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Un contingente de 120 personas, integrado por estudiantes, académicos y personal administrativo del Centro Universitario de la Costa Sur, partió desde el edificio de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara hasta Casa Jalisco, con el fin de exigir que sea respetada la autonomía universitaria y que a la Universidad de Guadalajara le devuelvan los 140 millones de pesos destinados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, recordó que la autonomía universitaria está elevada a rango constitucional y que no defenderla es estar fuera de la ley. Manifestó que no es posible que los gobiernos no aumenten el subsidio a las universidades y además les quiten recursos.
La autonomía universitaria tiene tres características. Una es académica, que implica, entre otras cosas, la libertad de cátedra, investigación. La tenemos en nuestros aulas. La segunda característica de la autonomía universitaria es de gobierno. Tenemos el derecho de autogobernarnos y este es un triunfo que se logró. Y la tercera característica de la autonomía universitaria es la economía. sentido, se tiene que respetar el recurso que nos otorgan los gobiernos federales y estatales. Y no es posible que nos hayan otorgado un recurso para un museo y luego no lo quiten. Ya es de por sí grave que no nos incrementen el subsidio a las universidades públicas.
Oliver Sánchez concluyó diciendo que el Museo de Ciencias Ambientales es emblemático para el Centro Universitario de la Costa Sur, ya que de un grupo de académicos de este centro surgió el proyecto en defensa de la biodiversidad y el medio ambiente.
Y no nos vamos a cansar, como lo decía el maestro Jesús, si hay que regresar, vamos a regresar, a seguir peleando por la autonomía universitaria, por el derecho a la salud, por el derecho a la educación. Concluyo diciendo, el Museo de Ciencias Ambientales es emblemático para el Centro Universitario de la Costa Sur, porque un grupo de académicos de ese centro, que desde hace más de 25 años se ha distinguido por la defensa de la biodiversidad y del medio ambiente, crearon la semilla de este gran museo. Y vamos a venir de Autlán cuantas veces sean necesarias para defender nuestro museo, el hospital y la autonomía universitaria.
Con las 1.102 cartas que fueron entregadas este jueves, suman ya 300.576 misivas dirigidas al gobernador y 73 marchas. Para UDG TV, Canal 44, desde Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. 54 estudiantes del CU Costa Sur son galardonados con la presea Irene Robledo. Como reconocimiento a su ardua labor durante la pandemia por COVID-19, estudiantes de las licenciaturas de Mecatrónica, Turismo, Enfermería, recibieron la presea de manos del rector general de la Universidad de Guadalajara. Esto justo cuando se cumplen 2 años del inicio de la implementación de acciones para salvaguardar a la población ante la situación de la enfermedad y frente a la pandemia. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
54 estudiantes de las licenciaturas de Mecatrónica, Turismo y Enfermería del Centro Universitario de la Costa Sur recibieron por parte de la Universidad de Guadalajara la presea Servicio Social Irene Robledo García. Con esta entrega fueron reconocidos por su ardua labor de salvaguardar el bienestar de la población durante la pandemia por COVID-19. Desde marzo de 2020 hasta la fecha. De acuerdo con el coordinador de la licenciatura en enfermería del CUC Sur, Eli Hernández Hernández, quien ha sido el encargado de coordinar las acciones durante la pandemia implementadas por parte del centro universitario, se trata de 2 años que han implicado un sinnúmero de sacrificios y esfuerzos para la aplicación de vacunas y pruebas de detección de la enfermedad. Esto por parte del voluntariado involucrado tanto en el módulo de Autlán como en el ubicado en Melaque.
Y comenzábamos a unir fuerzas, pues todos aquellos que teníamos conocimientos en salud y también aquellas áreas que si bien no se dedicaban a la salud, también querían brindar su apoyo, por ejemplo, el sistema universitario virtual. La cantidad de horas era estimativa, pues desde el 2019 a la fecha dejamos de tener muchos fines de semana, dejamos de pasar muchas horas con la familia por dedicarnos a las actividades como, por ejemplo, la elaboración de caretas, el apartado de cubrebocas. Recorrimos toda la zona Costa Sur y Sierra de Amula para repartir despensas. También nos pusimos de acuerdo para comprar equipo de cómputo, algunas tabletas que les pudieran ayudar desde la virtualidad a los estudiantes que pues estaban en zonas alejadas.
El esfuerzo destinado a la aplicación de pruebas de detección, largas jornadas de aplicación de vacunas, gestión de espacios e insumos, creación de bases de datos y difusión de las jornadas de vacunación fue enfocado no solo al municipio de Autlán, sino a las regiones Sierra de Amula y Costa Sur, lo que resalta la gran importancia de la labor realizada a lo largo de estos años, compartió Eli Hernández.
Este equipo pues jamás se citó nada más en Autlán, sino que vimos de una forma holística a toda la región. Nos sumamos profesores, investigadores, los trabajadores de limpieza, los estudiantes, y que igual nos daba a los que somos profesores estarnos asoleando, igual a los que son del Sistema Nacional de Investigadores, estar ahí apoyando a alguien en una silla de ruedas para entrar por su vacuna. Digamos que nos sumamos de una manera equitativa hicimos un equipo y hoy se nos reconoce con esta presea al servicio social.
Hasta marzo de 2022, el CUC Sur ha aplicado más de 47 mil vacunas contra COVID-19 y realizado más de 3.500 pruebas de detección de la enfermedad. La presea Irene Robledo fue entregada durante la mañana del miércoles 16 de marzo a cargo del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Con ello, conmemoraron las labores realizadas a partir del inicio de la pandemia un 16 de marzo del año 2020. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Pues solamente nos resta decir gracias a todas las personas que de forma voluntaria se unieron a pues aportar su trabajo, su tiempo para contribuir con estas acciones, tanto en el tema de la detección de personas en casos de COVID, como también en las jornadas de vacunación. Gracias y nuestro reconocimiento y bien merecido, pues esta presea que se entrega a ese servicio social, Irene Robledo. Tenemos más información. La gestión del talento humano es parte inherente de la administración. La gestión del talento en la empresa ha llegado a ser reconocida como una parte inherente a la administración. Su principal finalidad es el mantenimiento y mejora de las relaciones personales entre los directivos y colaboradores de la empresa en todas las áreas. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
La gestión del talento humano en la empresa y en general los recursos humanos en las empresas ha cambiado drásticamente a lo largo de los años. Anteriormente, los departamentos de recursos humanos estaban enfocados a funciones exclusivas como contrataciones, nóminas y beneficios. Pero ahora, las compañías comienzan a entender el impacto positivo de contar con un equipo de empleados calificados, comprometidos e involucrados con las metas de la organización, explicó la doctora en ciencias administrativas Elba Cortés Palacios durante la cátedra inaugural Retos en la gestión del talento humano.
Ya trabajamos bajo el tema del capital y talento humano. ¿Qué es esto? Bueno, ya no nada más es administrar o gestionar procesos, técnicas, sistemas, herramientas que tienen que ver con el control de las personas que trabajan en la empresa y que están por el trabajo hacia la empresa, sino que ahora más como personas es que estas personas que poseen sus capacidades. Por lo cual, hoy en día lo importante es pensar en gestionar el talento de las personas, ya no más el recurso humano como tal, por lo cual hoy en día el concepto que tenemos más avanzado respecto a la gestión de talento humano es el siguiente, ¿no? Estamos trabajando con personas que tienen habilidades, capacidades, experiencias y también por sus conocimientos. Entonces, ahora tenemos que gestionar cómo estas capacidades de las personas o habilidades se tienen que aprovechar en mejor medida, uno, para acrecentar sus capacidades y el segundo, para mejorar y para cumplir objetivos de la empresa.
La gestión del talento humano en la empresa ha llegado a ser reconocida como una parte inherente de la administración. Su principal finalidad es el mantenimiento y mejora de las relaciones personales entre los directivos y colaboradores de la empresa en todas las áreas. Se trata de una visión integral con enfoque humanista, con el fin de optimizar las relaciones entre los trabajadores y la empresa.
Por lo cual estamos bajo un fenómeno humanista, por supuesto, y aparte de eso, altamente valorativo del ser humano en su dignidad como persona, ¿sí? Bueno, para este tipo de gestión de talento humano se requieren muchos elementos, por supuesto, muchos factores, pero en este sentido hacemos énfasis en varias cosas fundamentales, ¿no? Para gestionar el talento humano ya no nada más es necesario un sistema, un proceso, sino que aparte es necesario tener empresarios, gerentes, encargados de esta área convencidos de la necesidad de invertir en el factor humano como esencia del trabajo, esencia del objetivo empresarial. También, por supuesto, pensar en plantas de trabajo donde estables, donde el trabajador no nada más entre por un periodo, sino que vea en este trabajo una vida realmente laboral, ¿no? Aparte de eso, bueno, también pensar en desarrollar el potencial de las personas respecto a lo que poseen ahorita, sus capacidades y a los cambios pertinentes que deben tener durante la vida laboral en las empresas para estar en pro de su desarrollo, perfeccionamiento y, por supuesto, mejora en la empresa.
La académica agregó que reconocer los méritos de los empleados es tan importante como desarrollar sus habilidades, ya que una recompensa es una señal de retroalimentación ante un proceso de capacitación y una ayuda para mejorar la retención del empleado e impulsar su compromiso con la organización.
Además de esto, bueno, también conviene trabajar la parte de motivación de personal, el ambiente de trabajo, la satisfacción y otros elementos más que tienen que ver con la percepción del empleado o del recurso humano en la empresa. Además de eso, por supuesto, no dejar de lado, tienes que pensar también en lo que la empresa visualiza con ellos, es decir, su desempeño y trabajo en pro de la empresa, en su productividad y calidad también de la empresa.
Un personal comprometido conduce una serie de ventajas de rendimiento para la organización. Cuando una empresa posee colaboradores comprometidos, ellos están más dispuestos a recomendarla a sus clientes y otras personas, así como dar su mayor esfuerzo para obtener mejores resultados en su puesto de trabajo. Contar con un equipo de empleados calificados y motivados es un elemento vital para el éxito de cualquier organización en la economía actual, ya que permite a las empresas retener a los mejores colaboradores y aumentar la productividad, concluyó la académica. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene este importante tema, por supuesto, en el tema de la gestión del talento humano. Tenemos más información, pero es momento de ir a nuestra primera pausa, a nuestro primer corte, no sin antes recordarle que se invita a todas las personas, tanto a que estén de manera presencial con el cupo limitado en la Biblioteca Antonio Alatorre, así como de manera virtual, a las publicaciones desde una visión regional. El día de hoy se estará presentando El Valle o Tierra de Nadie, del Fondo Editorial Q Costa Sur y de la autora Esther Armenta. Lo estará presentando Masao Yanome. Esta invitación es para que usted esté pendiente a las 12 del día como parte de estas publicaciones que hace la Biblioteca Antonio Alatorre. Bueno, en esta ocasión es la sede, sin embargo, son presentaciones del Fondo Q Costa Sur Grana. Vamos a la pausa muy breve, pero regresamos, le tenemos para usted más información. Avanzamos con más información desde el Q Costa Sur. Recuerdan el legado de Gonzalo Halfter Salas en la conservación del medio ambiente. Tras el fallecimiento del biólogo Gonzalo Halfter el pasado 11 de marzo, el director de la División de Desarrollo Regional de este centro universitario, el maestro Enrique Jardel Peláez, se refirió con afecto y respeto hacia el investigador y académico que formó a varias generaciones de ambientalistas en México y en el extranjero. Es mi compañera Gladiola Madera que nos tiene la información.
Como una persona dedicada a promover acciones de conservación y un científico comprometido con una tarea relevante para la sociedad, es como se recuerda desde el Centro Universitario de la Costa Sur al biólogo mexicano Gonzalo Halfter Salas, quien falleció el 11 de marzo en la ciudad de Jalapa, Veracruz, a los 90 años de edad. El director de la División de Desarrollo Regional del Q Costa Sur, Enrique Jardel Peláez, recordó las contribuciones que hizo el fundador del Instituto de Ecología para la creación de diversas áreas naturales protegidas en México, entre ellas la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.
Halfter pues, fue pionero en el desarrollo de esta idea de reservas de la biosfera y en su aplicación en México. Y durante mucho tiempo pues trabajó para impulsar la creación de reservas de la biosfera en distintas partes del país. Hizo trabajos de investigación importantes para la conservación. Fue el primer presidente del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
Jardel Peláez mencionó que para el Q Costa Sur, Halfter Salas es una referencia por su asesoría y apoyo en diversos proyectos en el estado de Jalisco, así como formador de varias generaciones de estudiantes en la Universidad de Guadalajara.
Fue el padrino de la primera generación de biólogos graduados en la Universidad de Guadalajara. Fue él quien asesoró inicialmente el proyecto de conservación en la Sierra de Manantlán, y que propuso que se adoptara el concepto de reservas de la biosfera y no la idea inicialmente planteada de un parque nacional. Formó gente que fueron sus estudiantes y que los incorporaron con nosotros como profesores, y siempre estuvo dispuesto a asesorarnos, a apoyarnos en distintas negociaciones para continuar con los trabajos de conservación en la Sierra de Manantlán y también en otras partes de Jalisco, como el Bosque de la Primavera.
la Universidad de Guadalajara entregó un honoris causa y el reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio a Gonzalo Halfter por sus contribuciones en el campo de la conservación. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Y justo por esta labor pionera en favor de la conservación del medio ambiente, Gonzalo Halfter Salas recibió también en su momento un reconocimiento por parte de la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la formación del Programa del Hombre y la Biosfera, MAF por las siglas en inglés, y en el que en el establecimiento de las primeras reservas de la biosfera, como ya escuchamos el propio testimonio del maestro Enrique Jardel acerca de su gran contribución para que estas se pudieran realizar en el caso de algunas biosferas en el país. Pues bueno, descanse en paz el biólogo Gonzalo Halfter Salas. Le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Realizarán en Autlán de Navarro una charreada en beneficio del ballet folclórico local. Como parte del evento habrá venta de alimentos, sorteos, presentaciones musicales y hasta competencia de piales corberos. La charreada se realizará el próximo 20 de marzo. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Apoyo al ballet autlense Grupo Folclórico Vive Jalisco, la Asociación de Charros de Autlán, Piales Corberos Jalisco y el Gobierno Municipal de Autlán invitan al evento Gran Charreada y Competencia de Piales Corberos. Esto durante el próximo domingo 20 de marzo en punto de las 12 horas en el Lienzo Charro de Autlán. De acuerdo con Juan Rubio, parte de la organización del evento, los fondos que sean recabados serán destinados al ballet para la compra de vestuarios.
Esta charreada es para beneficio del Grupo Folclórico Vive Jalisco. Todo lo que se recabe va a ser para apoyo tanto como para vestuario y todo lo que necesite el ballet folclórico.
Como parte del evento habrá venta de alimentos, sorteos y presentaciones musicales. El costo de la entrada será de 30 pesos.
El evento empieza a partir de las 12 de la mañana con una charreada. Participará el equipo de la Asociación de Charros de aquí de Autlán y posiblemente vengan algunos charros invitados. Durante ese pues va a haber antojitos mexicanos, bebidas, botanas, habrá rifas. En el lapso que termina la charreada y a las 5 de la tarde empieza el segundo evento, que es la competencia de pieles corberos, va a contarse con la participación de Rosario Sevilla, la voz versátil de Autlán, Joel Méndez, el intérprete de Joan Sebastián, y al término del evento de pieles corberos va a estar un norteño banda que se llama Gerencia 4 y el norteño Rebelión. Además, en el transcurso pues de todos estos eventos va a haber intervenciones del ballet folclórico Vive Jalisco. Y además, con la compra de tu boleto va a haber la rifa de un gallo de pelea.
De acuerdo con el organizador, próximamente serán realizados más eventos de este tipo en apoyo a otras causas, por lo que pidió mantenerse atentas y atentos a las publicaciones de la página de Facebook Piales Corberos Jalisco, en la que se dará difusión a la información. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Clima.
Y ahora nos vamos a escuchar el pronóstico del tiempo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, con Héctor Magaña, meteorólogo, que nos tiene esta información. Muy buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy estamos viendo un frente frío en la parte norte del país, ocasiona descenso de la temperatura y viento arrachado en el norte y noreste. La línea de baja presión en los estados de Veracruz y Tabasco ocasionará lluvias el día de hoy. Resto de la región con tiempo estable. Aquí en Autlán de Navarro hoy amanece despejado. En la mañana soleado. En la tarde continuará soleado. El viento dominante soplará hoy del suroeste. Algunas rachas que estaremos viendo en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 32 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:03 y se pone a las 19:07. ¿Hace planes? Pronóstico para el fin de semana: soleado y temperaturas de cálidas a calurosas. Eso es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Es momento de ir a una breve pausa para identificarnos, recordándole a usted que hay una invitación por parte de la agenda Q Costa Sur Más Cultura y, bueno, también informarle que por causas de fuerza mayor, el concierto de violín con David Friedlander se canceló y en su lugar se estará presentando el recital de cello y piano con el maestro en el piano Mauricio Arela Malo y Alfredo Mardueño Guzmán. Esto será el día de hoy a las 8:00 p.m. como parte de la agenda Q Costa Sur Más Cultura. La entrada es completamente libre. Recuerde usted que son eventos ya de manera presencial, cuidando la sana distancia, por ello es que hay restricción de los espacios. Y también se va a estar transmitiendo a través de Facebook. Bueno, de esta agenda que ya está viernes a viernes realizándose, también somos parte como Radio Universidad con la celebración de nuestro aniversario. El próximo 1 de abril a las 8:00 p.m. tendremos el concierto de la banda tributo a Santana, la única banda tributo en México, Soul Sacrifice. Estará presentando un gran repertorio en esta ocasión con motivo del aniversario de Radio Universidad en la agenda Q Costa Sur Más Cultura. La entrada completamente libre. Los invitamos a estar muy pendientes de esta agenda que pueden consultar en la página de Facebook del Centro Universitario, así como en la página oficial. Vamos a la pausa, regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana. Hoy nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina, en nuestro espacio de entrevista, bueno, dos personalidades distinguidas aquí del municipio de Autlán. Bueno, dos conocedores también, cada uno en su área, muy buenos y expertos en lo que realizan, y además escritores, en esta ocasión autores del libro Cartas de lo Anómalo. Nos acompañan en entrevista Carlos Efrén Rangel, periodista. Muchas gracias por acompañarnos, maestro, también.
Muchas gracias, Elia. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio, y pues más por la razón de le presentar Cartas de lo Anómalo.
Así es. Y también nos acompaña el maestro Guillermo Tobar Vázquez, quien es también colaborador aquí en Radio Universidad, cronista, autor y, bueno, pues con una larga trayectoria. Bienvenido, Memo.
Elia, gracias por la invitación y gracias a todo tu auditorio allá en la camarita también.
Okay. Sí, así cierto. Es, a quienes nos ven. Bueno, en el día de hoy vienen en calidad de autores de este libro, de Cartas de lo Anómalo. Y para mí, para empezar, quiero decirles que me ha parecido increíble estos dos talentos en potencia juntos ahora en un libro como este de Cartas de lo Anómalo. Y esto es algo que debemos congratularnos todos, porque seguro al leerlos será un placer hacerlo. Ayer ya los escuchamos en la presentación y que es parte de este fondo editorial de Q Costa Sur Grana. Pues bueno, me gustaría que nos platiquen cómo precisamente nace esta sinergia entre pues estos dos talentos autores.
Pues Carlos, son muy elogiosas tus palabras, Elia, sobre todo somos dos personas, dos amigos, nos conocemos desde hace tiempo, éramos casi vecinos durante algunos años y a partir de ahí notamos una gran serie de coincidencias. Cartas de lo Anómalo es, ante todo, precisamente un diálogo que mantuvimos Guillermo y yo durante el 2020 a través del género literario, el género epistolar, es decir, nos escribimos cartas durante todo el 2020. Ya lo dijiste, tenemos muchas cosas en común, coincidíamos en varios espacios, y de ahí surgió la idea, en ese momento no planeada, por supuesto no sabíamos en enero que empezamos del 2020 con este proyecto del que fuimos muy disciplinados, siempre cumplimos con escribirnos una carta a la semana, que iban a pasar una larga serie de sucesos en el 2020. Y eso es lo que funciona, permítanme la metáfora futbolera. Fuimos dos equipos que sabíamos que estábamos jugando un partido 1-1, pero de cierta manera siempre supimos, y esa fue la intención desde el momento que jugábamos para la tribuna, es decir, siempre pensamos que este diálogo era personal, era interpersonal, pero asumiendo que en algún momento, confiando en que en algún momento llegará a otros lectores. Y a partir de ahí, pues hacer una serie de reflexiones, recuerdos, crónicas de lo que fuera ocurriendo y compartir, Memo lo dijo bien y en eso le cedo ya la palabra, de netas y sus derivados,
¿no? Wow, pues bueno, compártenos, Guillermo, pues estas cartas, ¿de qué se tratan? ¿Y coincidió justo lo de la pandemia o fue ese el motivo que los platícanos?
Por no, favor, en absoluto, Memo. Elia, mira, en realidad la idea surgió de Carlos, de él me
siempre citó inquieto.
Una vez, sí, nos vimos.
Huele moles, dicen en mi casa.
Nos reunimos una vez ahí en la biblioteca municipal, en la Casa de la Cultura, antes de todo este suceso de la pandemia, uh-huh, y tantas otras cosas que vinieron después. Nos reunimos y me expuso la idea de hacer este ejercicio de, uh-huh, de intercambiarnos cartas durante todo el año 2020, uh-huh, y bueno, se desencadenó ahí todo este libro. No sabíamos, bueno, para enero de 2020, más o menos como el 16 por ahí, sí, a mediados, uh-huh, no sabíamos que iba a llegar una pandemia como llegó. Ya sabíamos que existía el brote de, uh-huh, COVID allá en el otro lado del mundo, etcétera. Pero el libro no fue detonada la idea por eso, ni se trata de la pandemia. Se trataba de llevar ese registro, uh-huh, de lo que era la vida en Autlán y cómo se veía la vida en el global desde Autlán y nuestras propias ideas y nuestras formas de pensar narradas a lo largo de todo el año. Claro, se vino la pandemia y era imposible soslayar ese tema, desde luego que está presente, pero no se trata de la pandemia, el libro. Ahí el lector, que espero que haya muchos lectores del libro, podrán encontrar, sí, el registro de cómo fue evolucionando la percepción de la pandemia desde la visión nuestra, pero también podrán encontrar opiniones sobre, qué sé yo, religión, fútbol, música, historia, infinidad de situaciones de cómo, uh-huh, se ven desde Autlán y de la región también.
¿Qué se cuentan en estas cartas? ¿Cómo son contadas? ¿Con qué narrativa?
Bueno, esa es una de las grandes ventajas del género epistolar, que es muy flexible, que nos permite hacer desde lo que sería propiamente una columna de opinión, que podría aparecer en cualquier periódico, leerse por acá, uh-huh, pero también existe la posibilidad de Memo, tú lo sabes, es un gran especialista en la crónica histórica, y sus diálogos están muy marcados por esa condición. En lo particular, yo traté de hacer un gran uso precisamente de la variedad y me di la tarea de repente hacer crónica periodística, hacer crónica histórica. Escribimos en algunos casos poesía, en algunos otros lados nos dimos la oportunidad incluso de escribir ficción, diálogo. Entonces, el tono tratamos pues cada, uh-huh, quien con su estilo, y ayer lo platicábamos al final, que esa es una de las cosas que al final me gustaron. Yo empecé con mi estilo, uh-huh, Memo terminó con su estilo de escribir, y en, ¿no?, ningún momento nos mimetizamos, cada, uh-huh, quien fue fiel a su estilo de principio a fin. Entonces hay una gran diversidad de textos, porque la carta lo permite, uh-huh, en el sentido estricto. Ojalá que nuestro auditorio recuerde si en algún momento escribieron una carta, y sabrán que es capaz una carta muy poderosa desde enviar un mensaje diplomático, a veces afortunado y a veces desafortunado, uh-huh, como hasta declarar el amor a alguien o compartir a la familia una mala noticia, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la naturaleza de las cartas. Y bueno, la primera expresión es: todavía queda rosca de Reyes en el refri. Le narro ahí a Memo y a todos, pues, un viaje que hice a la Ciudad de México, el Recinto Cultural de Los Pinos, y terminamos con la toma del Capitolio a manos de los seguidores de Donald Trump, que así terminó el 2020. Uh-huh. Y en el paso, pues, está un carnaval que fue muy accidentado. Se recordarán que se desbocó un caballo que lastimó a mucha gente. Recordarán participaron las primeras expresiones fuertes del movimiento feminista con aquella jornada de Un Día Sin Mujeres.
Uh-huh. Que unió a muchas mujeres. Sí,
sí, sí, y fue la primera gran efervescencia. Exacto. Yo estuve en esa marcha, desenvolvé mi libreta de reportero y en ningún lugar había publicado ese texto. Ese texto está aquí, de esa cobertura, porque la pensé desde el principio para eso. Entonces hay noticia, hay crónica, hay poesía, hay ficción, pero todo enmarcado en la carta.
Todos estos acontecimientos, bueno, tanto locales, también como sus propias experiencias, sus propias vivencias. Compártenos, Guillermo, bueno, ya nos compartió un poco de lo que él plasmó en estas cartas. ¿Qué es lo que tú plasmas?
Bueno, infinidad de cosas también. Viene, por ejemplo, nuestra percepción de una situación muy, muy viva aquí en la región, que es la rivalidad Autlán-El Grullo, por ejemplo. Nuestras opiniones y nuestras vivencias al respecto también, sobre acontecimientos históricos vistos desde 2020. Por ejemplo, está el centenario de la sociedad mutualista, el aniversario de la instalación de la minera Autlán, un parteaguas en la historia reciente de la región. Está el festival de Woodstock, el de Avándaro también, hay opiniones sobre eso, sobre las pitayas, sobre nuestra percepción y nuestro gusto o no por el fútbol y cómo se ha ido evolucionando a la fecha. En fin, es así de variado. Y así de variados también los estilos, hay que mencionarlo. Bueno, ya lo dijo Carlos, cada uno, pues somos diferentes en muchos sentidos. También coincidimos en muchos otros, pero ahí están muy claras todas las diferencias y coincidencias, sin llegar en momento alguno, y eso lo comentamos también ayer, al conflicto. En muchas cosas Carlos y yo coincidimos, ya dije, y en otras muchas tenemos posturas muy distintas, y ahí las confrontamos, comparamos nuestros argumentos, pero en ningún momento hubo un conato de conflicto.
Como voy a dejar de escribir.
Se respeta, ¿no?
Sabes que aquí le paro porque no me gusta cómo opinas.
Sí, claro.
Que es algo que se ve mucho recientemente en, por ejemplo, las redes sociales. Ahí, más que comparar argumentos y llegar a una conclusión o mejorar nuestra percepción de las cosas, vamos muchas veces a ver quién puede más y quién gana en el pleito en los comentarios, ¿no? Entonces creo que puede ser uno de los valores que encontramos aquí.
Al paso de su escritura, de compartir estos diálogos entre los dos, ¿hay esa reciprocidad? Es decir, si hay como cierto seguimiento a los temas de cada uno, ¿o son libres en ese aspecto?
Fíjate que ese fue, creo que, uno de los únicos acuerdos que tuvimos de redacción. A ver, bueno, yo escribí la primera carta y se van a dar cuenta, íbamos una y una. Y yo te decía, te voy a hacer un planteamiento y vamos a cerrar con una especie de pregunta, con una especie como de guía que te dé ti pie, ya sea como para que continúes, contestes y luego tú hagas tu propio planteamiento y luego cierra con otra guía. Y a lo mejor el lector más...
Y el gancho para la siguiente.
Ajá, ciertamente creo que fue incluso el único acuerdo que tomamos, así de, oye, ya te platico esto, ¿y tú cómo ves esa situación? Y a partir de ahí se generaba pues el diálogo constante,
claro, puntual. Claro. Guillermo, en este caso, bueno, nos comenta Carlos, su propio estilo es su narrativa desde la experiencia personal. También luego platicas de esta manera, desde cómo tú lo viviste, hablas de las pitayas, hablas desde cómo degustaste las pitayas, cómo las encontraste. O sea, también esa es la parte que narras.
Sí, viene mucho de mi punto de vista personal, de mi experiencia. Y también de mi opinión, de lo que sé que representa, por ejemplo, en el caso de las pitayas, lo que representan las pitayas para Autlán, los autlenses. Se vienen también referencias a autores, por ejemplo, a Ramón Rubín, lo mencionamos en algún momento, entre muchos otros. Es decir, para como fundamentar o como para reforzar alguna opinión, algún dato, también se mencionan y se citan algunos autores.
Si me permite, Celia, el tema de las pitayas, creo que existe la oportunidad de hacer una aclaración en cuanto a que el título es Crónicas Autlenses del Año de la Pandemia. No todo el libro gira sobre Autlán, ¿eh? O sea, el asunto de las pitayas, por eso me acordé. Yo me encontré pitayas en Juchipilas, Zacatecas, y en el libro se narra ese viaje a Juchipilas, Zacatecas, y lo que implica en Juchipila y en Autlán, lógicamente, ese tema, ¿no? Pero, pues también me mencionaba del grullo, pero también hay un montón de datos, anécdotas, historias sobre Cihuatlán, sobre La Huerta, sobre Unión de Tula, sobre Chiquilistlán, sobre Tecolotlán, sobre Cuautla, Guadalajara, Tonalá, y un montón de lugares. O sea, si hay personas en la región que sienten que porque hay una foto de Autlán en la portada o dice Crónicas Autlenses no se van a ver reflejadas, claro. Les dimos una repasada también.
Es decir, a las nuevas generaciones puede documentarnos más allá de lo de esas vivencias, de esa cotidianidad, pero darles ese valor que ya lo tiene ahí en esas cartas, ¿no?
Pues sí, buscamos esa interlocución, y fíjate, con las nuevas generaciones también se ven reflejados. Hay una carta en donde exploro el origen de TikTok en Autlán y cómo se empezó a trabajar.
Claro.
Y a lo mejor está mal mencionar este nombre en una radio cultural, no te preocupes, pero hablamos de Natanael Cano, ¿no? Y de lo que explican estos nuevos valores, y el valor es una forma de decirlo, cómo... la relación que tienen estos géneros con la juventud, y sí confiamos en que se vea reflejado. O sea, es decir, sí soy un viejito, pero convivo mucho con jóvenes, y esa interlocución claro. también se ve reflejada en los textos, ¿no?
Claro, bueno, pues se cumplió con esa expectativa con la que fue planteado el proyecto desde el principio, Guillermo, de lo que comentabas, pues que había tenido la iniciativa y viste como vamos a darle seguimiento. ¿Para ustedes se cumple esa expectativa con estas cartas del anómalo?
Me parece que sí, Elia. Uh-huh. Se cumple lo que se había planteado de llevar ese registro de la vida en Autlán durante ese año. Con todo lo que se vino, no hubo, me parece, algo que se soslayara, algo que se dejara de hablar de lo que sí nos pareció interesante. No hubo ninguna autocensura. Uh-huh. Y una cosa, fíjate, cuando investigas algún tema del pasado, cuando buscas que te quede claro alguna historia particular que ocurrió en un momento que tú no viviste, a veces es muy difícil encontrar como las historias o las narraciones que te den el color, el contexto de esa historia. Uh-huh. Porque a mí me pasó con el Orfeón Proa, sí encontré muchos datos, muchos documentos sobre el Orfeón, que me daban una información precisa de la historia del Orfeón, pero me ayudó muchísimo las historias que me contaron las integrantes del Orfeón, cómo eran sus ensayos, cómo eran sus presentaciones, cómo se preparaban, en fin, eso me ayudó a darle una estructura mayor. Y creo que, y con todo el...
La humildad
posible, en un futuro... Y hay que darle ese valor. Uh-huh. En un futuro, quienes se preocupen por investigar lo que había en Autlán, cómo se vivía en Autlán al inicio de esta década, van a tener una buena fuente en este libro.
Qué bien.
Con todo lo que tienen las fuentes orales a la hora de valorarlas, ¿no? Tendrán sus sesgos, porque está la opinión personal particular de una persona, cómo ve esa persona ese acontecimiento, pero sí les ayudará a redondear el conocimiento del contexto de la historia de Autlán en esta época.
Claro. Y bueno, esto también pues permitirá, como bien lo decía Carlos, pues no solo centrarnos en Autlán, sino en esta región y la riqueza en todo su sentido, desde cómo lo ven y cuál es la perspectiva de ustedes en ese sentido, ¿no?
Sobre todo la posibilidad de hacer intercambios y de generar puentes donde en algún momento hay murallas que por alguna razón no nos permiten avanzar, ¿no? Uh-huh. Caso concreto del Grullo, fíjate que nos tocó en el 2020 hablar en varias ocasiones de la gestión que se hacía para que se abriera la licenciatura en artes. Uh-huh. Ahí se dio el primer dictamen. Uh-huh. Luego hablamos de que los del Grullo dicen, es que se roban los proyectos y no sé qué, y reflexionamos un poco al respecto. Por supuesto que también mencionamos el tema, por ejemplo, de que en La Huerta estaba este crecimiento de exponencial turístico y que íbamos a ir a hacer casting para salir con los Charolastras en aquella serie que se estaba grabando. Eso nos regresó...
También está plasmado ahí.
Sí, sí, sí. Eso nos regresó a vivir cómo Autlán ha aparecido en los momentos de cine y cómo la anécdota más fuerte es que Jack Nicholson cenó una vez en Autlán. y se inscriben a esta idea de que es imposible probarlo, pero está buena la anécdota.
Oigan, pues qué maravilla, de verdad, este es un gran tesoro que hay que consultar. Estamos obligados a leer, por supuesto, pues estas vivencias, estas experiencias, y que pues todos estos sucesos que quedan en el aire están ahora plasmados, ¿no? Que es el imaginario colectivo solamente, ahí lo dejamos, pero ahora está aquí y seguramente pues bajo esta narrativa bien hecha. Pues algo más que ustedes quieran compartirnos, ¿dónde encontramos este libro? ¿Quiénes pueden pues acceder al libro? Platíquenos más de esta parte, por favor.
Sí, el libro estará disponible quizás la próxima semana en la librería Carlos Fuentes de aquí de la Casa Universitaria, y con nosotros, con los autores también, uh-huh, tenemos algunos ejemplares disponibles. Digo que la próxima semana porque hubo un detalle técnico que impidió que ayer mismo estuviera ya disponible, ayer en la presentación, pero uh-huh, en la próxima semana ya estará sin ningún problema. Ahí en la Casa Universitaria y seguramente en otras librerías.
Claro. Y bueno, siendo que es parte de este fondo de cultura, perdón, fondo de del editorial del Cucosta Sur Grana, uh-huh, pues seguro aquí también se podrá encontrar, ¿no? También es una parte importante, bueno, el quien se los ha editado, ¿no?
Sí, creo que por supuesto que el prestigio de la universidad a través de su fondo editorial le da mucha fuerza a nuestro trabajo. Nos sentimos muy bien representados, muy agradecidos con todos los que participaron en hacer este asunto posible. Y pues nada más, quisiera reiterar, Elia, la trascendencia del género epistolar en medio de un año en donde y una sociedad que valora lo efímero, lo vertiginoso y los mensajes poco reflexionados. Uh-huh. Y entonces, esta vez nos tomamos el tiempo de pensar el mensaje y de escribirlo y defenderlo a profundidad. Es lo contrario de un tuit. Uh-huh. Este libro es la antítesis de un tuit.
Uh-huh. ¿Cuántas son las cartas?
106 en total, 106. 53 cada quien.
Ay, qué maravilla. Muy bien, bueno, parece que tenemos algunos comentarios, ¿sí? Tenemos comentarios, bueno, de quienes nos están... Bueno, se comunica Demian Adrián Oliva, dice, saludos a los invitados, autores, deseo tener ese libro ya, dice, en mis manos. Bueno, pues les manda un afectuoso saludo. Y María de la Paz también dice que felicita a los autores, los está escuchando, no los conoce, pero dice, promete leerlo para estar más en Autlán. Bueno, pues.
Muchas gracias.
Muchas gracias por sus comentarios. Esos son los comentarios que tenemos, ¿verdad? Muy bien, pues, gracias por estar con nosotros esta mañana, por compartirnos este, pues es un gran tesoro, ¿por qué no decirlo? Es, bueno, no es tu primer libro, ya tienes otras publicaciones.
En mi caso sí es la primera publicación.
Esperemos que de muchos. Editorial. Uh-huh. Ah, qué bien. Muy bien, pues, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Elia. Gracias, gracias a Radio Universidad.
Y felicidades, por supuesto. Vamos a la pausa, regresamos.
Señal Opinión.
Avanzamos con nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del doctor Daniel Edén, colaborador de este espacio en Señal Informativa. Bienvenido, doctor, qué gusto saludarlo nuevamente. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Celia, y muy buenos días a todo el auditorio de Señal Informativa. Hoy quiero comentarles sobre un tema no muy agradable, es un tema que ha cobrado relevancia y está subiendo de tono a nivel internacional y tiene que ver con el dilema central de la invasión a Ucrania. Esta es una guerra que el presidente ruso Vladimir Putin cree que no puede darse el lujo de perder, pero que también parece que no puede ganar. Y para estar en contexto de guerras del siglo XXI, les comento que a las tropas estadounidenses, por ejemplo, les tomó solo 3 semanas ocupar Bagdad en 2003. Pero la guerra de Ucrania ya lleva 3 semanas y Rusia está más lejos de sus objetivos declarados, que son la desmilitarización y desnazificación, es decir, la imposición de un régimen a modo en Ucrania. Su mejor apuesta era un ataque relámpago hacia Kiev en los primeros días de la guerra, pero eso se diluyó y las fuerzas militares rusas no han demostrado tener la capacidad de abastecer con consistencia a sus columnas blindadas o coordinar operaciones aéreas y terrestres. Los rusos han tenido un mejor progreso en el sur que en el norte, pero su avance está actualmente estancado y todavía no han podido dominar el espacio aéreo ucraniano. Por su parte, los ucranianos han montado una defensa ingeniosa, que también hay que reconocer que es una tarea militar más sencilla que llevar a cabo una ofensiva. El ejército ruso ha evidenciado falta de habilidad militar y lo compensa atacando a la población civil. Está reduciendo a escombros las ciudades que ocupa y atacando de forma deliberada a civiles, como lo hizo en el pasado en Alepo, Siria y Chechenia. Se ha dicho que Rusia podría incluso usar armas químicas o bombas termobáricas. Sin embargo, este tipo de brutalidad suele generar una resistencia aún más dura. Consideremos, por ejemplo, cómo Leningrado resistió un asedio alemán de casi 900 días, desde 1941 hasta 1944. Y esa es una historia que Putin debería conocer muy bien, ya que es nacido en Leningrado y que ahora se llama San Petersburgo, y su hermano murió en ese asedio. La población pasó hambre, pero nunca se rindió. Demoler una ciudad es una tarea más o menos sencilla si tienes una buena cantidad de artillería, pero ocuparla es mucho más complicado. Los escombros crean posiciones de combate para los defensores e impiden el movimiento de vehículos blindados. A las fuerzas iraquíes, apoyadas por las fuerzas militares estadounidenses, les tomó 9 meses, de 2016 a 2017, recuperar Mosul del control de solo unos 6.000 combatientes del Estado Islámico. Y en este sentido, los funcionarios estadounidenses estiman de forma conservadora que Rusia ha perdido entre 7.000 y 8.000 soldados en las 3 primeras semanas de la guerra, o lo que es equivalente a unos 400 soldados por día, aunque la cifra real podría llegar incluso a ser mayor de 700 soldados por día. Rusia no ha sufrido este tipo de bajas en combate desde 1945, en la Segunda Guerra Mundial. Y, por ejemplo, en Afganistán, los soviéticos promediaron unos 5 soldados muertos en batalla al día, y eso fue suficiente para abandonar la invasión. Si la guerra sigue, los rusos podrían abrirse camino hacia Kiev, incluso podrían asesinar al presidente de Ucrania, pero eso todavía no los haría ganar la guerra. El libre gobierno ucraniano podría simplemente moverse a otra ciudad o a Polonia y seguir avivando la resistencia. Rusia no tiene tropas suficientes en Ucrania para controlar un país de 43 millones de habitantes. Incluso los ucranianos, que solían ser amigables con Moscú, están ahora consumidos por el odio hacia Rusia. Las protestas contra Rusia continúan aún bajo las armas de los ocupantes, y en este sentido los rusos podrían tener más materiales bélicos, pero los ucranianos tienen una ventaja moral y una motivación crucial. Mientras los ucranianos luchan desesperadamente por su patria, a muchos soldados rusos ni siquiera se les informó dónde iban y se están rindiendo a la primera oportunidad, como hemos visto en muchos videos. El peligro es que Putin podría no ser del todo racional en cuanto a Ucrania debido a su aparente nostalgia soviética y por lo tanto podría seguir intentando ganar la guerra, desafortunadamente a costa de vidas humanas y daños materiales, justo como lo estamos viendo ahora. Espero que esto pare pronto y hasta aquí mi comentario, Eli.
Muy oportuno como siempre, doctor, y lo esperamos de regreso constante en nuestros espacios de opinión. Muchísimas gracias.
Al contrario.
Hasta luego.
A ustedes y aquí estaremos.
Muchas gracias. El doctor Daniel Edén es académico investigador del Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara y su participación los viernes cada 15 días en este espacio lo retomamos. Vamos con más información y ahora nos vamos al tema universitario. La Universidad de Guadalajara será coordinadora de la Comisión Ejecutiva e integrante de la Secretaría Técnica del CIESDEMEX. Con el objetivo de ampliar la oferta de la educación superior a nivel global, la UDG se suma al trabajo colaborativo entre gobierno, academia y la sociedad civil, y se designan como secretaria técnica de este consorcio de instituciones de educación media superior el desarrollo educativo de las personas mexicanas en el exterior. Por eso sus siglas es CIESDEMEX. Casi 38 millones de pesos de origen mexicano, casi 38 millones de personas viven en Estados Unidos, el 31% son nacidos en México y el 15% son indocumentadas. Y solamente un porcentaje muy bajo tienen un grado de licenciatura y en el vecino país del norte, pues lo que provoca un menor acceso a una mejor calidad de vida. Esta es algunas de las pues problemáticas que se dan precisamente para dar seguimiento en el tema del CIESDEMEX. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
El gobernador reitera que es Nuevo Vallarta y no Nuevo Nayarit. Dialogará un cambio de nombre. Luego de que el nombre del destino turístico de Nuevo Vallarta fuera cambiado a Nuevo Nayarit, a finales de febrero el gobernador de Jalisco reiteró que el nombre correcto es y seguirá siendo Vallarta. Afirmó que dialogará con el gobernador del estado vecino.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. El CUCSUR exige se devuelvan los recursos asignados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. 54 estudiantes del CU Costa Sur fueron galardonados con la presea Irene Robledo. Desde el CUCSUR recuerdan el legado de Gonzalo Halfter Salas en la conservación del medio ambiente. La gestión del talento humano es parte inherente de la administración. Realizarán en el municipio de Autlán una charreada en beneficio del ballet folclórico local. La ODG será coordinadora de la Comisión Ejecutiva e integrante de la Secretaría Técnica del CIESDEMEX. El gobernador reitera, es Nuevo Vallarta y no Nuevo Nayarit, dialogará a cambio del nombre. Gracias por el favor de su atención, le deseo que tenga un excelente fin de semana, quédese con nuestra programación y el día lunes 21 de marzo comenzaremos con la nueva identidad de Radio Universidad, la radio que llevas. Le invitamos a estar muy pendiente porque todo nuestro vestido sonoro, nuestras identificaciones a la hora, a la media hora, toda nuestra vestido estará renovándose el día lunes 21. Comenzamos con nueva identidad. Gracias por el favor de su atención. Me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice, el principal objetivo de la educación no es el de enseñarnos a ganar el pan, sino en capacitarnos para hacer agradable cada bocado. Que tenga buen día, buen fin de semana largo, cuídese mucho. Nos escuchamos el lunes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.